es un gran inconveniente porque la principal causa por que los indios obedecían a sus caciques aquí es mediante la costumbre que tenían de darles de beber, y que si no hubiese de dar de beber a los indios, ellos tampoco harían sus sementeras. Cristóbal Paico, curaca del Valle de Jequetepeque. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre la importancia de la chicha durante el incanato.
Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4.500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo.
Una característica que llamó la atención de los cronistas fue el enorme papel que tenían los festines y, sobre todo, la distribución de la chicha de maíz por parte de los incas hacia los pueblos conquistados. Para ellos, se trataba de uno más de los supuestos vicios que eran achacados a los infieles y que necesitaban ser evangelizados. Los conquistadores vieron en el consumo de chicha un camino hacia borracheras, desorden y paganismo, por lo que prohibieron su consumo. El inconveniente que nos esperaban era que así terminaron desmantelando la estructura de poder andina al romper uno de los pilares de las relaciones de reciprocidad estatal y comunitario. ¿Cómo así? ¿Tanto dependía el estado de las borracheras, como le llamaban los europeos? Los conquistadores sí lo vieron así, pero lo que sucedía era algo muy distinto. La chicha y los festines eran la materialización de la reciprocidad del mundo inca, y para entenderlo debemos dar un vistazo a la importancia que tenía el maíz como producto. Este tenía mucho mayor prestigio que el resto de cultivos, pues estaba asociado a la riqueza, mientras que las papas y otros tubérculos estaban asociados más bien a la pobreza. Por lo menos así es como aparece en las descripciones del manuscrito de Huarochirí, en donde se narran los mitos de la Sierra de Lima y los personajes pobres siempre están asociados con el cultivo y el consumo de tubérculos, sobre todo de papas. Este mayor prestigio del maíz también se puede observar en el trabajo de varios cronistas. Ellos lograron recopilar muchos ritos, muchas ceremonias y cánticos relacionados con el cultivo de este producto, pero casi nada sobre los tubérculos. Esto se debería al énfasis en la información estatal, información de la élite por parte de los informantes de los cronistas. Serían más bien en los datos recopilados localmente que se pudo registrar las fiestas y ceremonias asociadas con el resto de cultivos. Esta dicotomía llevó al antropólogo John Murra a plantear la existencia de dos sistemas agrícolas: tubérculos para el consumo local, base principal de la dieta serrana, y maíz a nivel estatal. El Imperio Inca invirtió fuertemente en expandir la producción de maíz, al abrir nuevas áreas de cultivo, mejorando los campos existentes y demandando maíz como tributo. Las quebradas profundas fueron transformadas por grandes obras de infraestructura, como los andenes, que son el aterrazamiento de las laderas de los cerros, y canales de riego para poder explotar los campos maiceros. Su cultivo, además, dependía mucho del clero estatal, pues los sacerdotes eran los que decidían dónde y cuándo sembrar, desde la capital cusqueña. Toda esta transformación del paisaje andino tenía como fin la producción de chicha, llamada aja en quechua. Se podía elaborar chicha a partir de la yuca, el maní o el molle, pero fue la de maíz la que se convertiría en uno de los elementos que garantizaron el control incaico. ¿Cómo así? La producción y el consumo de alcohol eran centrales para la creación de la identidad, la construcción y mantenimiento del poder, el funcionamiento de las relaciones sociales y las prácticas religiosas de la sociedad andina al momento de la conquista. La chicha era distribuida por medio de festines celebradas como una suerte de paga por las obras de infraestructura pública para el cual el Estado reclutaba campesinos. De esta manera, los festines materializaban las posiciones sociales en la manera en que los alimentos eran servidos, quiénes eran servidos y por quién eran servidos. El orden social, del contexto del Tahuantinsuyo, del contexto del dominio incaico, era recapitulado en el evento y el anfitrión, en este caso el Estado, se legitimaba. Esta reafirmación del orden social se realizaba mediante despliegues ostentosos de riqueza, en donde, en el fondo, los trabajadores proveían de más trabajo que el costo equivalente de comida y bebida que eran consumidos. En este sistema de reciprocidad simétrica, lo importante era el anfitrión, no tanto los regalos o los festines brindados, y por ello, por el prestigio de este anfitrión, es que los regalos y festines adquirían gran valor, pues eran proveídos por el Inca, la máxima autoridad. Esta fue la manera particular en la cual los incas aprovecharon la reciprocidad andina para extraer fuerza de trabajo y generar riqueza estatal, además de ser el maíz y, por extensión, la chicha, un elemento sagrado y pieza central de las prácticas ceremoniales, y que los curacas mantuvieron, con cambios evidentemente, durante la colonia. Incluso hoy en día se tiene a los padrinos, que fungen de anfitriones de su comunidad en las fiestas celebradas anualmente, estableciendo relaciones de reciprocidad que garantizan obligaciones futuras. Aunque, por supuesto, estas obligaciones no llegan a tener la verticalidad del orden incaico. En el contexto inca observamos también que la reciprocidad asimétrica era uno de los principios más importantes que estructuraba la economía política. El Tahuantinsuyo dependía, como Estado, de garantizar excedentes productivos que sobrepasen las necesidades básicas de la población. La escala de los festines llegaba a tal punto que los gobernantes viajaban con una comitiva que transportaba chicha para invitar en los lugares en donde se detenían a descansar. Es por ello que, a la par del incremento en la producción del maíz, el Tahuantinsuyo centralizó la producción de chicha en los Sacliahuasis, conocidos como la Casa de las Escogidas por los europeos. Se trataban de instalaciones especiales en donde se reclutaban niñas de todo el imperio para servir al Estado. Las mamaconas dirigían a las Acleas en sus tareas de producción textil y producción chichera. Como ya vimos, la chicha era necesaria para los festines, pero los tejidos finos también servían como regalos, entregados por los incas a los gobernantes locales, estableciendo así nuevas relaciones de reciprocidad asimétrica, reforzadas con el matrimonio de los curacas con mujeres entregadas por el gobernante. ¿Dónde podemos observar esta importancia de las Acleas en la economía y la política inca? Pues en los centros provinciales, por ejemplo. En Huanucopampa se encontraron grandes concentraciones de cántaros enormes utilizados en las diferentes fases de producción de la chicha. Vasijas para el remojo del maíz, para el hervido, para el fermentado, para el almacenamiento y distribución, además de piedras de molienda. Una de estas áreas también presentaba herramientas de hilado y tejido, por lo que tenemos varias líneas de evidencia sobre la relación entre la producción textil y chichera, justamente los mismos mencionados en las crónicas sobre los Sacliahuasis. ¿Y de qué manera afectó esta estrategia incaica las provincias conquistadas? En el Valle del Mantaro, por ejemplo, incrementó el consumo del maíz, pero solo en los hombres. La arqueóloga Kristin Hastorf considera que se debería al acceso masculino privilegiado a los festines incas. Los curacas, los gobernantes locales, eran exclusivamente masculinos en esta región. Y si bien es cierto que no se ha podido identificar si se trata de maíz consumido como tal o convertido en chicha, lo cierto es que el gobierno imperial transformó notablemente la dieta local. Para finalizar, debo anotar que esta estrategia no fue exclusiva de los incas. Los curacas de cada región también la utilizaron como estrategia de cooptación de la mano de obra. Los festines fueron tan necesarios para la economía que en 1556, ya en plena época colonial, el juez Gregorio González de Cuenca decía: "Los caciques y los principales solían tener asientos y tabernas donde públicamente dan de beber la chicha a todos los que allí se allegan, y es causa de las borracheras de los indios, y en ello ocupan muchos indios e indias en hacer la chicha". Durante la colonia, como mencionamos, se buscó prohibir el regalo de chicha, pero los mismos curacas se quejaron y levantaron la prohibición. Las subsiguientes campañas de extirpación de idolatrías y los prejuicios raciales terminaron creando la imagen del indio borracho como síntoma de su decadencia, a pesar de que, tristemente, el alcoholismo como lastre social fue un fenómeno impulsado por las autoridades coloniales locales al obligar a los indígenas a aceptar pagos en alcohol o forzarlos a comprarlo. Debemos resaltar que, a pesar de todas las transformaciones sufridas por las instituciones indígenas, hoy en día quedan algunos elementos. En el caso de la chicha, esta es utilizada dentro de las ceremonias de pagos a la tierra, en donde se derrama un poco de líquido sobre la tierra antes de iniciar alguna obra pública, alguna construcción o empresa de cualquier tipo. ¿Hasta qué época se remontan estas tradiciones de festines, de consumo en grandes cantidades de chicha, auspiciada por los gobernantes locales? Este será motivo para un futuro programa, pero solo como adelanto, debo señalar que la mayor parte de las evidencias provienen justamente de sociedades estatales. Grandes almacenes de maíz, de cántaros para chicha han sido encontrados para la época mochica tardío, para los recuay, del periodo de desarrollos regionales de Ancash, para varios asentamientos huari, como Cerro Baúl en Moquegua, y para contextos tihuanaco, de la Sierra Sur Andina. Gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre, deseo agradecer a nuestros Patreon, quienes nos vienen apoyando ya varios meses. Gracias a Iván Villarreal, Josué Aramburu Mantovani, Lindo Blair, Arturo JL, CBZ, Franga Barca y nuestro nuevo Patreon, Bernardo Niolán de Nero. Ya saben que si desean contribuir con nosotros, pueden hacerlo por Patreon, buscándonos como Más de 200 Podcast de Historia Andina. Pueden colaborar desde $1 y pueden desuscribirse cuando deseen, pero igual los episodios seguirán saliendo de manera gratuita desde iVoox, Spotify y YouTube. También nos pueden seguir en Twitter, donde estamos como @másde200, 200 en números, y dejarnos sus comentarios, críticas o sugerencias sobre este, los otros episodios y cualquier petición sobre un futuro tema que quisieran que toquemos. Ahora sí, la bibliografía sobre la importancia del maíz como un producto de prestigio en el mundo andino durante la época incaica, pueden revisar el artículo Maíz, tubérculos y ritos agrícolas de John Murra, que ha sido publicado en el libro compilatorio El mundo andino, población, medio ambiente y economía, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Y más específicamente sobre la importancia de la chicha para la economía política del Tahuantinsuyo, lo más recomendable es el artículo La cerveza de maíz en la economía política y religión del Imperio Inca, de Craig Morris, que ha sido compilado en el libro El Palacio, la Plaza y la Fiesta en el Imperio Inca, publicado por el Fondo Editorial de la Católica y que se encuentra en descarga gratuita en su repositorio institucional. Y para una visión más diacrónica sobre la chicha, sobre el maíz, sobre la importancia de los festines, hay un trabajo muy bueno del 2008 editado por Justin Jennings y Brenda Bowser, Drink, Power and Society in the Andes. La introducción de estos dos autores es un buen resumen de los festines en la economía andina, no solamente durante épocas precoloniales, sino también durante épocas coloniales y en épocas mucho más recientes. Y bueno, ahí hay varios artículos sobre distintas evidencias etnográficas, históricas y arqueológicas sobre el consumo de bebidas alcohólicas. eso sería todo en este nuevo episodio corto. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.